Deportes. Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Hay mucho que analizar de aquí a final de liga. Todavía nos quedan, pues, 2 meses prácticamente, porque el último fin de semana de liga es el del 31 de mayo, 1 de junio, temporada regular en segunda división, después quedaron los playoffs y tal. Así que nos queda, pues imagina lo que nos queda. Y también el mes de junio, o sea que nos queda muchísimas para mucho, ¿no? Para mucho análisis y para muchas cuestiones de cara a la próxima temporada en cuanto al Cádiz se refiere, como no puede ser menos. Con esa sensación que tenemos esta semana de decepción, frustración, que viene un poco a raíz de la pasada, ¿eh? De la semana pasada, porque yo creo que la derrota en Tenerife fue el jarro de agua fría gordo. Ese fue el jarro de agua fría, porque llegaba el Cádiz después de ganar a Granada, empoderado, ¿no? Con la moral alta, tal y tal y tal, y le dieron un golpetazo de realidad en el Heliodoro, se lo dio Cervera, las cosas del destino y del propio fútbol y de la vida, que yo creo que venía ya ahí ya con el golpetazo dado, y lo del otro día ante el Eibar fue un poco el remate, ¿no? Que fijaos que si se analiza hasta fríamente el partido ante el Eibar, hay que tener en cuenta que oye, que no te estás enfrentando a cualquiera, ¿no? Que te estás enfrentando a un buen equipo, que también tenía la aspiración de estar arriba y tal, y que está como tú empatado a puntos en la clasificación, ¿no? Por eso digo que si se analiza fríamente, en otro orden de cosas, en otro orden de situaciones, en otro contexto, un empate ante el Eibar, pues no sería ni hasta mal resultado. Pero claro, lo dicho, en otro contexto, en otro orden de cosas, en otra ficción, en otra realidad que no es la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Esa es la verdad. Con lo que queda por delante, como digo, que es mucho, pues habrá tiempo de analizar muchas cosas y sobre todo de planificar el equipo del año que viene, la próxima temporada. Pero sabiendo que todavía, hay que finiquitar la temporada, que no será fácil sin un objetivo clasificatorio claro, pero dos cosas. Primero, hay que certificar primero la permanencia, que se está a tiro, está cerquita, está en la mano, pero hay que hacerlo. Y segundo, hombre, pues que hay que acabar el año, la temporada, de la mejor manera posible. Que yo estoy convencido, sabiendo un poco ya cómo es Garitano, que lo tiene más que claro eso. Lo tiene más que puesto en rojo en la pizarra. Ganar partidos, partidos y partidos, y que el equipo no se puede dejar de ir de ninguna de las maneras, porque eso es contraproducente para él. Para él el primero. Esto nos lo decía ayer Oli. Es que eso es contraproducente para él, que tiene contrato el año que viene. Que tiene contrato. Entonces, todo lo que sea acabar con peor sabor de boca del que ya nos estamos comiendo esta temporada, va a ser para él una losa gorda, y para el club, para los jugadores y tal y tal y tal. Y luego está lo de la renovación de la plantilla, ¿no? Si es que se va a hacer o no. Repito, nos salen 7-8 jugadores fácil que han cumplido aquí un ciclo sobrado. Y yo creo que la salida de esos futbolistas es bueno para ellos. Para el club, por supuesto, para el equipo, por supuesto, pero para ellos también. Porque al final marear más la perdiz, buscar ya lo que no hay. Son jugadores que han dado en su momento, han dado un buen rendimiento, pero que ya no lo están dando, pero no ahora, no a hoy, no ayer, sino hace ya mucho tiempo. Hablo de Escalante, hablo de Fali, hablo quizás también del momento de Alcaraz, que lleva una temporada, pues como la lleva. Hablo de Sobrino, que aunque ahora no esté mal y que aporte cosas, pero yo creo que ya también para él lo mejor es buscar otras salidas, ¿no? Pues hablo de esos futbolistas, ¿no? Y después podemos hablar de caso de Ocampo también, ¿no? Pero yo creo que en estos jugadores que han cumplido un ciclo, yo diferenciaría entre los que han rendido de verdad en su momento, caso de Fali, caso de Sobrino, que han tenido momentos muy buenos en el Cádiz, y otros como Ocampo, que han tenido destellos, cositas, pero que han sido una enorme decepción. El mejor Ocampo fue hasta que tuvo aquella lesión en primera gordísima, que ya desde entonces lo que ha dado Ocampo ha sido cositas. cositas este año que ha dado Ocampo. El gol ante el Burgo de la primera vuelta y habría que rebuscar ahí alguna asistencia, alguna cosa, alguna cosita más, pero hay que pedirle mucho más, ¿no? Entonces yo creo que son futbolistas que es que ya no deberían de haber estado aquí, no deberían ya de estar, y de verdad, lo dicho, y ya no es una crítica ni siquiera a ellos, yo creo que lo mejor para ellos también es que busquen otro destino para buscar su rendimiento personal y su mejoría personal, porque esto no es nuevo, esto está inventado ya, o sea, hay jugadores que ya en un sitio ya te tienen muy visto, te tienen ya cogida la matrícula, entonces... lo dicho, yo creo que gran parte del equipo de año que viene tiene que pasar por una renovación. El tema es que este mismo año se han renovado algunos de sus futbolistas, caso de Fali, ¿no? Hasta 2028, 2029, en fin. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo afronta el club de aquí a la próxima temporada, en la que va a estar Garitano y en la que tendrá mucho que decir y esperemos que le oigan de verdad, porque está claro que en el mercado de enero él ha pedido, él lo ha dicho públicamente, pero no se le ha traído. ¿Se le podría haber exigido más a Garitano? Se le podría haber exigido más, pero cuando él dice que él cogió el equipo en descenso y lo tiene cerca de conseguir la permanencia, cuando él dice eso, pues que es verdad que tiene razón, es la realidad. ¿Se le podría pedir un poquito más? Yo creo que sí, yo pienso que una cosa no quita la otra. ¿Tiene razón Garitano cuando dice eso? Tiene toda la razón cuando dice eso, y chapó por eso. Porque cogió el equipo cuarto por la cola y lo tiene mitad de tabla y muy cerca de conseguir la salvación con antelación. Sí, cierto. Pero también creo que ha habido momentos en los que el equipo ha podido dar un pasito más adelante con él y no se ha dado. Entonces, creo que una cosa no debe quitar la otra. Vamos enseguida con el tiempo de análisis y tiempo de debate. Miramos al partido del domingo. Oye, que juega el Cádiz en Riazor. Nunca ha ganado al Depor en su estadio. Hoy... con un hombre que conoce muy bien al Depor, conoce muy bien al Cádiz, fue exjugador del Depor y es comentarista del tiempo de juego de la cadena COPE. ¡Vamos! Ha regresado hoy el Cádiz al trabajo, a los entrenamientos, de cara a ese partido del próximo domingo. Tiene ahora el Cádiz una serie de partidos ante equipos... Bueno, el Depor está como el Cádiz, empatado a puntos en la tabla, pero lleva cinco jornadas sin perder. La semana que viene recibe al Cádiz al Elche, que va líder, nada más y nada menos. Después tiene, si no recuerdo mal, tiro de memoria, visita al Burgos, que está un punto por encima y está muy bien el Burgos. Tiene después el Sporting, está un poquito peor, en fin. Bueno, tiene una serie de partidos ahora curiosos el Cádiz en ese aspecto. Sin sancionados ni lesionados a priori para el partido de Riazor de este próximo fin de semana. Así que, pues, lo dicho, veremos los cambios que también haga Garitano, que puede que los haya también en el 11, y veremos también el planteamiento y cómo sale el equipo gaditano. Enseguida lo analizamos todo. Antes, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Con doble noticia del día, porque el Ayuntamiento de San Fernando saca a licitación la sustitución del césped del campo de hockey Pablo Negre por 350.000 euros. El gobierno local promueve inversiones por cerca de 428.000 euros en estas instalaciones de referencia para la práctica del hockey en la provincia, incluyendo la renovación de la iluminación y un nuevo marcador de última generación. Y se ha presentado en la Diputación el partido de balonmano femenino que se va a jugar el 13 de abril en el pabellón Juan Carlos Mateo de Algeciras. El partido de España de balonmano ante Croacia, con la presencia del presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, que ha destacado la importancia de este partido internacional que se va a coger en Algeciras, entre España y Croacia.
¿Y por qué también Algeciras? Porque necesitamos un sitio emblemático, un sitio que nos diese la fuerza, que nos diese el espíritu y todo lo que necesitamos para pasar esta eliminatoria. No es una eliminatoria sencilla, es contra una gran selección como es Croacia, donde vamos a luchar de tú a tú, donde necesitamos la fuerza y el empuje del público, pero ya me consta que el ritmo de la venta de entradas ha sido espectacular.
Es partido decisivo para estar en el campeonato del mundo de balonmano femenino, así que será el 13 de abril en Algeciras, España, Croacia, con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y este domingo, desde las 9 menos cuarto, Deportivo de La Coruña, Cádiz.
El Cádiz juega en COPE.
¡Tomato por arriba!
¡Qué golazo!
¡Golazo!
Siente la emoción del fútbol. Vive la pasión en amarillo en COPE Cádiz.
¡La cuadra, Cris Ramos! ¡Lo celebra el banquillo!
Este domingo, desde las 9 menos cuarto, Deportivo de La Coruña, Cádiz.
Vívelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego.
Bueno, pues vamos a mirar a ese partido del domingo, también a ese encuentro en Riazor, donde al Cádiz no se le da demasiado bien visitar Riazor, porque creo que la estadística dice que nunca ha ganado, fijaos allí, al Depor, en una situación, pues ya estamos hablando esta semana, de excepción cadista por lo que queda de temporada y por las mínimas opciones que hay de estar arriba, y el Depor que al final no creo que no le está quedando una mala temporada. Y para hablar de ese partido, ¿quién mejor que el gran Paco Liaño? Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
¿Sabías que el Cádiz no ha ganado nunca allí, no? ¿O te lo estoy diciendo yo ahora?
Pues no, desconocía ese dato, me acabo de enterar ahora, pero bueno, siempre hay un día para romper las estadísticas, ¿no?
Bueno, bueno. Lo que pasa es que estamos en la semana de la decepción aquí en Cádiz, Paco, después del empate ante Leiva, porque ya se ve que lo de jugar el play-off y esas cosas, muy complicado ya, una quimera ya.
Bueno, supongo que si se da la circunstancia de que cualquiera de los dos equipos gana este domingo, las ilusiones se van a volver a despertar, porque las aficiones, digamos que somos así, enseguida nos calentamos la cabeza, pero lo cierto es que tanto Deportivo como Cádiz están realizando, yo creo, que una temporada en cierta manera decepcionante para sus aficionados. Probablemente un poquito más en el caso del Cádiz, claro. Pero por el mero hecho de que el Cádiz es uno de los equipos descendidos, y el caso del Depor, pues eso viene de la primera red. Pero yo, atendiendo al potencial de ambos equipos, considero que a estas alturas estar tan lejos de los puestos de promoción pues no deja de ser una pequeña decepción para, por lo menos, para los deportivistas.
Fíjate que llega el Cádiz y el Depor, los dos empatados a 45 puntos, los dos, ¿no? O sea, 9 por encima del descenso a 9 del playoff. Pero, y tú a la decepción allí, pero, hombre, a pesar de que, de verdad, aunque sea un recién ascendido el Depor, tú lo ves así, que había sensación de que el equipo se podía meter también en esa pelea por el ascenso.
A ver, el potencial del club, aunque estemos hablando de pasado, yo creo que daba para pensar que eso iba a ser así. Lo cierto es que a estas alturas de la temporada podemos decir que la política de fichajes que se realizó aquí, tanto si incluyes en ella los dos mercados, el de verano y este último del invierno, pues ha sido un auténtico fracaso, hasta el punto que del 11 titular del Depor habitual de esta temporada, pues prácticamente 9 jugadores estaban el año pasado en la primera red. Y a día de hoy el Depor ha perdido, pues sin duda, a su jugador bandera, que era Lucas, que os voy a contar yo de Lucas que no sepáis ahí en Cádiz.
Yeah.
Y sobre todo después del partido de la primera vuelta, que se destapó ni más ni menos que con un hat-trick allí. Entonces, bueno, yo insisto que el Depor, si hubiera hecho bien la política de fichajes, tenía una base de equipo suficientemente potente para haber intentado llegar a posiciones, ya digo, de por lo menos tener alguna posibilidad de meterse en playoff. Pero bueno, lo cierto es que a lo largo de la temporada ya llevamos suficientes partidos, han sido incapaces de sumar 2-3 victorias de forma consecutiva. No es que hayan tenido una mala racha, lo que no han tenido es ni una sola buena racha de partidos buenos, y a partir de ahí, bueno, pues digamos que está navegando en una zona tranquila de la clasificación, y yo creo que ese es el objetivo de que al final, el no tener problemas. El Deportivo ha comprado tranquilidad con el triunfo de la pasada semana frente al Racing de Ferrol, y poco más le queda, yo creo, que este año que certificar la permanencia.
No, vamos, que hablas del Depor y es que la situación ya prácticamente en el Cádiz es la misma, ¿no? Es que los dos ya a cerrar la temporada con la permanencia, porque es que no hay mucho más, y eso que todavía es que quedan 2 meses de liga, es que queda mucho todavía, ¿no? En verdad, queda mucho realmente, pero poco para poder decir, te puede dar para meterte arriba, ¿no?
Claro, a ver, la distancia en puntos, los 9 puntos de los que estamos hablando, que son los que te separan ahora mismo de esa posición primera de que te da opciones a la a jugar los playoffs de ascenso, no es mucha. Yo creo que el problema principal es son las sensaciones que transmiten
la fiabilidad,
tanto el Cádiz como el Depor.
Eso es.
Y la fiabilidad y el hecho de que por delante ahora mismo tienes suficientes equipos, digamos, que están peleando por esas plazas y cualquiera de ellos te saca una ventaja en puntos y yo diría que incluso de sensaciones. A ver, se nos hace difícil incluso entender que bueno, no solamente el Cádiz está fuera de esos puestos de playoff, el Granada está fuera, el Almería pues está más cerca pero tampoco acaban de meterse. Es decir, son rivales que tienen más puntos que tú y que supuestamente tienen también que intentar dar el do de pecho para llegar a esas plazas. Hay muchos equipos que tienen que fallar. Entonces, claro, ¿es posible? Pues claro que es posible. Quedan 27 puntos por disputar. ¿Cómo no va a ser posible? Pero yo creo que quedan pocos argumentos futbolísticos para tratar de, digamos, de darle consistencia a una aspiración que ahora mismo yo creo que es más de aficionado que de los propios clubes.
En el caso de más del Cádiz, Paco, dice Garitano, repite mucho que una realidad, que él cogió el equipo en descenso después de acabando la primera vuelta, lo cogió en descenso y que para meterlo arriba pues tiene que haber ganado muchos partidos más. Fíjate que los números de Garitano en el Cádiz son 7 victorias, 6 empates, 2 derrotas, o sea que son buenos números. ¿Crees que, claro, él como entrenador dice, es que yo lo cogí cuarto por la cola, es que ¿qué me estáis pidiendo? ¿Meterlo más arriba? Es que mira, es que eso es muy complicado, claro. ¿No?
Claro, es que los argumentos, digamos, en este caso, de lo práctico, de los puntos, pues yo creo que hacen difícil de rebatir ese argumento de Garitano. A ver, yo, por ejemplo, pude ver al Cádiz jugando aquí en Santander y me pareció un equipo ya de la mano de Garitano, pues muy consistente, muy difícil de batir, con mucha solvencia defensiva, con un peligro que pocos equipos tienen de la mano de Ontiveros, del delantero centro de Cris Ramos. Es decir, tiene argumentos, tiene jugadores, digamos, que podemos decir que son de otra categoría, pero lo cierto es que bajo la mano de Paco López era un equipo que estaba tonteando con la permanencia, con el descenso. Entonces, claro, es mucha la ventaja que concedió el Cádiz, es mucha la ventaja que concedió el Depor también al inicio de temporada de la mano de Idiáquez, y aunque de la mano de Gil Sanz es un equipo que fuera de casa tiene números de playoff, pues en casa el Deportivo ahora mismo tiene puntos de descenso, y ese es el mayor hándicap, por ejemplo, que se habla aquí en Coruña con relación al Deportivo de la Coruña.
Ahora está, parece el Depor, bueno, una dinámica no está mala, ¿no? De lo que tú decías, todavía ganó recién de Ferrol, lleva varias semanas sin perder, bueno, se va a encontrar cada un equipo que está más o menos en un buen momento, ¿no?
Sí, insisto que ahora mismo son dos equipos que no solamente están empatados en la clasificación a los puntos, sino que en cuanto a sensaciones, en cuanto a todo, pues son muy similares. No espero, insisto, si se da la circunstancia que cualquiera de los dos gana este domingo, pues estoy seguro, por lo menos en La Coruña se va a volver a hablar de las posibilidades que hay de acercarse a esas posiciones de poder jugar el playoff, y en Cádiz pues yo me imagino que volverá a la gente a ilusionarse. En el caso de empatar, pues yo creo que en ambos sitios se quedará más o menos fría la situación y simplemente esperando a que termine la temporada y preparar el nuevo proyecto. No espero otra cosa, Rubén, yo ya te digo que no espero otra cosa, y la trayectoria del Depor ahora mismo se ha enfriado bastante la propia afición, que hasta hace mucho exageraría, vamos a decir, en buen número a Riazor, hasta 26, 27 mil espectadores, pero que ya en los últimos partidos pues las entradas ya están más en el entorno de los 20, y eso es porque la gente va perdiendo un poco la ilusión de una temporada futbolísticamente mucho más agradable.
Paco, te hago una más. ¿Es peligroso con tantos partidos a la vista quedarte sin un objetivo clasificatorio claro? ¿Es peligroso para el entrenador, para los jugadores, para el club?
Sí, es peligroso. Sí es peligroso porque tampoco sabemos exactamente, yo al menos no tengo ascenso, algo que tampoco me creo, pero bueno, que como palabras dichas está muy bien, pues también le puede dar, si ese es el caso, para ir preparando jugadores de la base o jugadores que han tenido pocos minutos y que a día de hoy prácticamente no sabemos cómo juegan, y eso que se les fichó para ser diferenciales en la plantilla, pues tengan sus minutos y podamos ver sus prestaciones, e incluso para que el club tenga que tomar las decisiones que tenga que tomar en cuanto al entrenador, si va a renovar, al director deportivo, si va a seguir manteniendo la confianza, efectivamente yo creo que esas también son posibilidades que da el hecho de estar en una situación tranquila, pero ojo que hay que sumar los puntos necesarios para salvarse, que la segunda todo el mundo dice y es verdad que da muchas sorpresas, y ahora mismo todavía hay un puesto, por así decirlo, de descenso que hay que ponerle nombre, porque realmente, aunque sea el Denso el que lo ocupa, no está muy claro quién va a ser el que al final se lo adjudique.
Tal cual. Paco Liaño, te escuchamos en Tiempo de Juego. Paco, un abrazo grande, gracias.
Igualmente, Rubén, mucha suerte.
3:45, mínimo alto y seguimos.
Venimos desde el futuro y te aseguro que en muchos años Crespillo sigue vendiendo los mejores cuartos años. También puedo asegurarte que para el año 2080 tú vas a seguir gordito y sin dinerito metido en la cuenta. Ya has visto que en el futuro la cosa cambia un poquillo. Lo único destacable es que Carlos Pérez tendrá flequillo.
Clínica Dental Copano. Implantología avanzada con las últimas tecnologías en cirugías 3D. Colocación de implantes y dientes atornillados en el mismo día. Sin dolor ni inflamación. Con sedación semiconsciente. Estamos en calle Doctor Gómez Plana 19. Pida cita en clinicadentalcopano.com o llamando al 856-102040. Clínica Dental Copano, la sonrisa de Cádiz.
La esencia de nuestras hermandades y cofradías que ya preparan una nueva Semana Santa. Cartel Sonoro, cada noche de Cuaresma, de lunes a viernes antes del partidazo, en COPE Cádiz.
Con la colaboración de Billot Estudio de Cocinas.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Vamos a abrir tiempo de debate de este jueves. No estuvieron presentes en el tertulión y están locos por hablar. Así que venga, a ver qué opinan en el día de hoy. Álvaro Yesca, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Y Sergio Lagón. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Cádiz.
Hola, Cádiz. Ha llegado tu poeta. Bueno, que no sé, os voy a decir qué queréis decir. Bueno, ¿qué queréis decir? Si os sentís ya con la decepción encima, os la quitáis ya, miráis a ver qué pasa el domingo, no sé. ¿Qué pensáis?
Yo era de los que pensaba que el equipo podía luchar por llegar a los playoffs, y después de los otros días, pues directamente entiendo que no. Y entiendo que no, y yo me he llevado una decepción porque, desconociendo los motivos, creo que en determinados partidos el entrenador no ha sido valiente, no ha dado con la tecla, o directamente no me gusta decir la expresión, no ha querido, porque entiendo que ha querido, pero que no lo ha hecho bien. Y básicamente me refiero al partido de Albacete, al de Tenerife y al de Leiva. Me parece que tomó de decisiones que son del todo inexplicables, y que creo que se ha perdido una oportunidad de poder luchar para meterte en playoff, para estar en primeras. A pesar de reconocerle, y yo le reconozco, la labor de que llevar a un equipo que estaba en descenso a playoff es complicadísimo, pero cuando hemos tenido esa mínima opción, no hemos dado ese pasito para adelante. No hemos dado ese pasito para adelante. Yo el otro día me pareció inexplicable, al margen de que tuviera mejor o peor, que a todos dos futbolistas de mayor calidad los quite en la misma ventana de cambio. Es más, Ontiveros no está bien, pero es verdad que ha bajado mucho desde que no juega de media punta.
¿Sergio?
Habrá que colocar a Melendo, pero a ver cómo se hace.
Yo estoy de acuerdo con Álvaro, de hecho lo venimos hablando estos días. Hombre, tampoco me gustaría que la crítica puntual que podamos hacer a Garitano se vea o sea entendida como que todo lo que ha hecho no vale para nada. Todo lo contrario, aquí lo primero que hay que hacer es reconocerle su labor, que nos ha sacado de una situación muy complicada, pero yo creo que en momentos importantes donde el equipo, por los puntos que ya había cosechado y lo que quedaba por jugarse, el equipo podía dar un paso hacia adelante, no lo ha dado, y no lo ha dado yo creo que por responsabilidad de los principales actores que hay en este deporte, que son los jugadores y el entrenador. Evidentemente después podemos analizar muchas más cosas, como el mercado de invierno, lo que la planificación, todo lo que queramos, pero la realidad del equipo es que el equipo estaba en una situación, si Garitano lleva, no sé si 15 partidos o algo más, los primeros 10 partidos eran con una, tenía sí. una inercia distinta a los últimos que estamos jugando, y en esos partidos en donde el equipo ya estaba virtualmente salvado, yo he hecho en falta, pues tanto por los jugadores como por el entrenador, más intención y más responsabilidad en cuanto a que la gente estaba esperando que su equipo, que acababa de descender y que no lo podemos olvidar, de primera división, encontrarse un equipo pues con ambición y con ganas de conseguir algo más.
Ahí yo creo que cuando vimos la planificación en verano, vimos que algo faltaba. Y cuando fue la de diciembre, que fue desastrosa, Rubén dice que vino un lateral y un central, que sí, pero que vinieron de primera red, que ni siquiera fueron una apuesta clara por mejorar el equipo. Es verdad que Mario Clemente ha salido como un tiro, pero que te podía haber salido mal, porque venían... O sea,
bueno, pero
una vez que vemos que el equipo ha sido capaz de dar ese pasito de que hay futbolistas que se han enchufado, es innegable que la aparición de Diakité, con el que nadie contaba, la mejoría de Kovacevic con Chu, la mejoría de Climent, lo poquito que está aportando Melendo, vimos que el equipo estaba arriba. Pero por ejemplo, lo que vimos en Albacete y en Tenerife, y el otro día el otro día con Diakité y Fede, tú dices, ¿qué mensaje le estamos lanzando al rival? ¿Que queremos ganar? ¿Con dos medios defensivos?
Ahí es donde yo critico a Garitano. A mí me parece muy difícil de entender cómo Alcaraz, después de hacer un partido lamentable, coronado con un gol en propia puerta, que bueno, que eso es lo más salvable que hizo el día de Tenerife, porque bueno, se metió un gol propia meta, pero por lo menos se podía haber arreglado esa situación con un partido un poco más aceptable por su parte, un jugador que tiene tantos años en primera división. Bueno, pues el entrenador, viendo ese partido que hace Alcaraz en Tenerife, al que cambia contra el Eibar en casa, es a Musso Diakité. Y no contento con eso, mantiene a Alcaraz 80 minutos en el campo con un rendimiento que todos volvimos a ver cuál fue, ¿vale? Y el cambio, yendo 0-0 en casa, en un partido donde tú ya no podías fallar si querías estar enganchado a ese vagón, a ese tren, de intentar llegar al playoff, el cambio es Musso Diakité, dejando un medio centro en el partido durante los últimos 10-15 minutos, de Musso Diakité y Fede San Emeterio, que es algo que también hizo en casa contra el Castellón en otro partido en el que nos jugábamos enganchando arriba.
Entonces, perdona, Sergio, por lo que decís, no, tanto tú como Álvaro, ¿creéis que entonces a Garitano se tendría que haber exigido más o no? O con lo que ha hecho ya...
Yo creo que Garitano tiene... A mí lo que me llama la atención es lo siguiente. Garitano ya cumple el expediente con matrícula de honor en cuanto a que a él se le ha traído para mantener al equipo, ¿vale? Perfecto, eso es innegable. Pero ahora hay una situación que tenemos que tener en cuenta, y es, ¿qué es lo que queremos nosotros del entrenador que entrena al Cádiz? Porque yo pienso que ese año nadie le iba a pedir a Garitano el ascenso, y menos en la situación que lo cogió, que lo ha repetido 40 veces en rueda de prensa. Cada vez que no ha salido un partido bueno, la salida de Garitano siempre ha sido la misma. Yo llegué en el descenso, perfecto. Si ese año, que nadie le iba a exigir a Garitano, está arriba porque ya su trabajo con salvar equipo lo ha cumplido, si este año no ha sido capaz de decir, bueno, ya que estamos aquí, vamos a intentarlo, ¿qué nos podremos esperar otro año de Garitano? Esa es mi pregunta.
Yo coincido con Sergio. A Garitano, si no hubiéramos tenido esa mínima posibilidad, no solo porque el Cádiz ha ganado, sino porque los demás han fallado también, que eso hay que contar, que los demás han fallado. Y que en ese momento decisivo no se ha dado ese pasito para adelante para intentar luchar, que no estamos hablando ni de meternos en playoff, para intentar luchar o acercarte. Pues yo, la verdad, yo creo que la palabra no es decepción, pero yo cuando llegó ese momento, pues se quedó ahí y dijo, tuvo duda, y la duda pues no, no ha hecho ahora, está un montón de partidos sin jugar nada, y lo que yo pido ahora es que terminemos la temporada digna y honrada y profesionalmente.
Eso iba a preguntar ahora, sí, sí, por los nueve, por los nueve partidos que quedan.
Que no nos vayamos, que no nos vayamos en junio con la cara de tres metros.
Ya.
Álvaro, que ahora vienen cuatro partidos en el mes de abril que son para mí bastante complicados. Y que igual con el handicap, ya no solo de los equipos con los que te enfrentas, que están en buena forma, sino quitando al Sporting, sino que el Cádiz todavía no está salvado, que todo el mundo pensamos que esto está hecho y que virtualmente el Cádiz, bueno, en la línea que está, no debe de tener problemas. Pero es que tú tienes que jugar contra una situación que es complicada, y es que es conseguir que la plantilla no se desenchufe, porque ahora mismo el Cádiz teóricamente no se juega nada, pero si el Cádiz baja el listón y no es capaz de ganar o aferrar la permanencia pronto y se acerca abajo, oído, ¿eh?
Ya.
Que,
hombre, no,
que
yo eso no creo, porque son pero que se puede dar. Puntos, Sergio, eso lo vamos.
Hombre, yo no lo creo porque el equipo está compitiendo para por lo menos salvarse, hombre, que está...
No, hombre, y que... Rubén, que tanto nos gusta aquí.
Que al equipo no, lo que no le da es para otras cosas más grandes, pero que para salvarse, vamos.
No, pero y además,
que eso está claro.
Y además por otra cosa más, ¿eh? Algo que gusta, que cuanto más arriba quede, más dinero te dan.
Hombre,
claro, ya. Pero, sí. pero tú cuentas una cosa. En la plantilla del Cádiz hay fácilmente 7 o 10 futbolistas que no está, que no es que no vaya a continuar, que alguno va a continuar porque tiene contrato en vivo, que no están para continuar en el Cádiz, ¿vale? Y ahora hay otros tantos...
Voy más allá, Sergio, que
hay
no
otros
estaban.
Tantos a los que tú tienes que motivar, que no tú tienes que motivar.
Que no estaban, porque... es el detalle.
O sea, claro. Futbolistas que no están para continuar, ni estaban para continuar.
Uh-huh.
Claro, es que la situación, y es verdad, y eso hace, todavía tiene más mérito que nadie, de hecho... Llevamos un rato y parece que a Garitano lo estamos, vamos, nos pondrán como que lo estamos lapidando, pero el trabajo de Garitano es impoluto, yo no lo critico, yo solo critico ciertas decisiones en ciertos momentos, que todos los entrenadores se pueden equivocar, pero que,
mira,
que te digo,
con una de las cosas que me sorprende es que, por ejemplo, en casi todas las posiciones ha ido probando hasta que ha dado con el sitio. Probó con Kovacevic, con Fali, con Chu, con el otro. Y, por ejemplo, cuando necesitamos jugar un poquito más, el único que puede darte un poquito más en esa posición es Alex Fernández. Tienes que poner a Alex con un medio asunto defensivo, que en este caso es Diakité, pero vemos continuamente que Alcaraz lo que hace es jugar para el lado y para atrás, para el lado y para atrás, para el lado y para atrás. Y hay determinado momento en que tú dices que yo necesito ganar, voy a intentar generar un poquito de juego, voy a intentar meter a un tibero ahí, si no quiero meter a Ale, voy a hacer algo. Pero el otro día, cuando cambió a Melendo, a un tibero, y después quitó a Alcaraz, digo, ¿esto qué sentido tiene? Tú no puedes quitar a tu mejor futbolista.
Yo creo que el pensamiento de Garitano y que ha calado en el vestuario es que vamos a terminar la temporada de una forma digna, vamos a conseguir los 50 puntos y aquí el trabajo que se me ha encargado a mí está hecho y está perfecto, porque si hubiéramos seguido por la dinámica de Paco, ahora mismo estaríamos con la soga al cuello. Y eso que hay que
Paco, estaríamos como el Tenerife.
Claro, y eso hay que valorarlo, yo creo que se valora. Ahora, lo que de verdad, de una vez, deberíamos hacer bien las cosas, y aprovechando que prácticamente la temporada está terminada a falta de eso, pues 5 o 6 puntos, planificar la siguiente. Pero lo que pasa es que, Rubén, aquí el panorama
aquí
que se
no
ve...
Va,
lo que
aquí esto no va a suceder,
lo que
han
dos meses
aquí
de
esto no
eso.
Va a suceder. Aquí, o sea, todo el mundo decimos que hay 7 u 8 futbolistas que no están para continuar, pero vamos... Tenemos claro que aquí la mayoría de los que tienen contrato van a continuar. Por desgracia,
quién se va a ir aquí, la realidad es que con el fíjate, se le ha dado ficha, los chales que tiene y bueno,
se le ha dado, se le ha dado ficha a Luis Hernández diciendo que iba a aportar y en los vídeos del club de los entrenamientos ni se le ve que el hombre no tiene culpa, ¿eh? Ni es responsable. Aquí un responsable que es el presidente y el director deportivo, que son los que están a...
Sí, pero también te digo una cosa, Álvaro, que llevamos mucho tiempo, y es verdad, y eso y lo hemos dicho aquí, que la planificación deportiva está fatal, pero que hay futbolistas que a los que se le debe exigir un poquito de vergüenza profesional, porque, por ejemplo, ahora mismo se me viene a la cabeza Gonzalo Escalante. Gonzalo Escalante es un futbolista que aquí nos maravilló y ha desaparecido. Es que ni juega. Es que cuando tú ves al cara como está y ni se te pasa por la cabeza que pueda entrar Gonzalo Escalante con lo que ha sido Gonzalo Escalante hace dos temporadas aquí, es que
lo sorprendente es que siga aquí. Lo sorprendente es que no se tenga la capacidad ni la aptitud ni los conocimientos,
sí,
para sacarlo.
Pero lo que te quiero decir, Álvaro, que también es un poco de tema de futbolista también, porque hay futbolistas aquí que yo creo que desaparecen, no pueden desaparecer.
Tú cuando fichas, te fijas en lo deportivo. Y no hay nadie que te diga, oye, espérate, futbolista mentalmente o en vestuario está o cual. Voy a poner un ejemplo. Acordaros de la devuelta que ha dado por este mundo Mario Balotelli. Todo el que lo fichaba sabía, vamos a fichar a un futbolista, muy bien, pero que está más a la perdida. Y nadie, Escalante, nadie se da cuenta que en su trayectoria es 6 meses bueno, contrato largo, me toca las pelotas. Siempre lo ha hecho así. Y nadie lo dice, oye, espérate.
Sí, pero en aquel momento, cuando Escalante viene aquí y salva al equipo con Sergio, en aquel momento esa ejecución de la opción de compra es como si ahora tú a Bojan Kovacevic en el estado en el
correcto,
que está.
Correcto, Sergio, pero en vez de darle 3 años, le da 1.
Bueno, pero tú no puedes
darle 3 años, le da 1.
Pero Álvaro, tú no puedes fichar un futbolista que te cuesta 2,5 millones una obligación de una compra, una opción de compra y firmar una temporada. Es que eso, ¿quién hace eso?
Pero si tú ves su trayectoria, que siempre ha sido igual, en el Eibar lo hizo, cuando se fue en el Lazio un ratito bien y después ni en el Frosinone, ni donde
yo lo que te vengo tampoco a decir es que aquí es culpable porque al final, vamos a decirlo claramente, esto es un fracaso, que el Cádiz ni haya estado en los puestos de arriba nunca en la temporada, es un fracaso de la planificación, de los futbolistas, de los
rotundo
que han estado aquí,
fracaso,
es un fracaso. Lo que pasa es que es verdad que si hubiéramos descendido ya hubiera sido, yo qué sé, como
hombre, eso ya sería, es otra locura. Pero bueno,
claro.
En fin, nada, veremos, a ver, porque vamos a tener mucho tiempo de hablar de muchas cosas y vamos a ver cómo también se da el partido del domingo en Coruña ante el Depor. Abro y Esca, amigo, gracias.
Venga, hasta luego.
Gracias, Sergio Aragón.
Gracias, Rubén.
Minuto y 20 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde, que nos vamos acercando a la Semana Santa, que nos vamos acercando al Viernes de Dolores y al Domingo de Ramos. Ya sabéis que en cope.es/Cádiz, nuevo programa de carrera oficial con la entrevista al pregonero, Miguel Ángel Sastre, y cada noche cartel sonoro, antes justo del partidazo, hoy con la Hermandad de Expiración. A los sones de esta marcha, expirando tu victoria de la agrupación musical Polillas, nos vamos. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz y ya sabéis que siempre más en cope.es/Cádiz. Hasta mañana, adiós.